Imaginemos que una persona encuentra un objeto perdido en la calle y en lugar de quedárselo para sí misma, decide buscar activamente al propietario para devolvérselo. ¿Harías tú lo mismo?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, te saluda Johnny Pérez. Aquí estoy junto a David Silva y Kimberly Yepes en una nueva aventura de Misión 66.
Aquí no hay nada antiguo, porque Misión 66 trae un recorrido actual por la traducción de los hallazgos más antiguos de la Palabra de Dios para la humanidad.
Y seguiremos descubriendo las claves para la vida del último libro del Pentateuco, también conocido como la Torá.
Deuteronomio es el quinto de esa colección de libros que describen las leyes dadas por Dios y la relación entre Dios, tú y yo. Hoy vamos hacia Deuteronomio capítulo 22 y 23, con el tema pureza y conciencia social.
Aquellos que reconocen claramente la voz de su conciencia, normalmente reconocen también la voz de la justicia. Si cada uno de nosotros nos ocupáramos de barrer una parte de la calle delante de casa, el mundo entero estaría limpio, ¿no lo creen?
Johnny, eso tiene mucho sentido. Imagina que encuentras un objeto perdido en la calle y en lugar de quedártelo, decides buscar al propietario para devolvérselo. ¿Harías tú lo mismo? ¿Te has encontrado en una situación como esta antes?
David, esa es una buena pregunta. No me ha pasado, pero probablemente alguno de nuestros amigos que nos acompañan hoy ha tenido esa experiencia. Sería bueno si nos la cuentan. Escríbanos.
Creo que todo lo que han dicho está relacionado con el tema de hoy. Indagaremos sobre los detalles sobre la ley de Israel en el Antiguo Testamento. Muchas cosas nos alumbrarán sobre la relación del pacto entre Dios y su pueblo, mostrando principios muy significativos y útiles que siguen vigentes en la actualidad.
Tenemos muchas leyes vinculadas al contexto antiguo, pero ciertamente aprenderemos mucho, mientras descubrimos poco a poco todo el Antiguo Testamento.
Entonces, fíjense que cada una de esas leyes aborda un asunto diferente.
Sí, tienes razón, Johnny. Noten que esas leyes comentan sobre temas distintos, pasando de un asunto a otro. Supongo que siguiendo el estilo de la época.
Eso es correcto. La relación con Dios y con el prójimo estaban interconectadas con la conciencia social.
Es muy interesante notar los elementos de justicia, de misericordia y especialmente de pureza que marcan estos textos antiguos.
Así es. Deuteronomio, versículos 1 y 2 dicen lo siguiente. Si ves que el buey o el cordero de un compatriota tuyo anda extraviado, no le niegues tu ayuda, devuélveselo. Pero si este compatriota tuyo no es tu vecino o no lo conoces, guarda el animal en tu casa y tenlo contigo hasta que tu compatriota lo busque. Entonces se lo devolverás.
Vale la pena darse cuenta de cómo no se permite que ocurra tal cosa contra un compatriota, sea o no su vecino. Por el contrario, debe solidarizarse con la pérdida y prestar toda la colaboración posible a su alcance, pues es un hermano israelita.
Deuteronomio 22:5 expresa también: la mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe ponerse ropa de mujer, pues todo el que hace esto resulta repugnante al Señor tu Dios.
Ese texto destaca la necesaria distinción entre el hombre y la mujer. El hombre es hombre y la mujer es mujer, percibiéndose por los atuendos, colores y tipo de vestimenta utilizada.
Según los estudiosos, se cree que en los rituales paganos y cananeos era costumbre que el hombre se vistiera de mujer y viceversa, transformando las fiestas en verdaderas orgías.
Por tanto, la ley siembra un precedente para evitar que se desvirtúe el orden natural instituido por Dios. Fíjense qué sabiduría se aplica al preservar las cosas tal como Dios las ordenó.
Observen lo que dice el versículo 6. También es muy significativo.
Efectivamente, nos da una profunda lección para nuestros días. Leamos: cuando en el camino encuentres en algún árbol o sobre el suelo un nido de pájaros con pollos o huevos y con la madre echada sobre ellos, no te lleves a la madre con los hijos.
Así es. Fíjense en la conciencia ecológica. Continúa explicando. Deja ir a la madre y quédate con los pollos. Así te irá bien y vivirás mucho tiempo.
Es muy sorprendente que una ley ecológica diga que la persona tendrá larga vida si muestra compasión hacia la madre pájaro. ¿No es sorprendente?
Mucha gente acusa a la tradición cristiana de tener una postura antiecológica. Eso es falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras.
Cierto. Y prosigue el texto en el versículo 8 y nos dice lo siguiente. Cuando construyas una casa nueva, hazla con un pretil en la azotea, para que si alguien llegara a caerse y se muriera, no eches sobre su casa la culpa de esa muerte.
¡Qué actual es este problema de seguridad! Miles de personas actualmente sufren accidentes trágicos por edificar en lugares inadecuados y precarios.
Por lo tanto, al hacer una terraza o azotea, no te olvides de poner inmediatamente una protección para evitar un desastre. Una omisión como la mencionada debía ser categóricamente evitada.
Observen igualmente otro asunto importante. Prosigue, por favor, Kimberly.
¿Cómo no? Leo el versículo 9. No siembres en tu viña semillas diferentes para que no se pierdan la semilla que sembraste y el fruto de la viña.
La idea relevante es evitar mezclas extrañas. Probablemente significaba alguna relación con el mundo pagano.
Según explican los agricultores, debe evitarse sembrar juntos varios tipos de semillas, porque el resultado pudiera resultar contraproducente, dado que cada una produce una planta con diferentes raíces, troncos, hojas y frutos.
Esa información es muy pertinente, David. El mismo principio se aplicaría al arar la tierra o cuando se utilizase ropas que debían ser de una misma urdimbre o estambre, evitando tejidos mezclados. Prosigamos analizando el texto.
Sí, el versículo 13 continúa detallándonos. Cuando alguien tome una mujer por esposa y después de haberse allegado a ella deje de amarla y le atribuya faltas que den de qué hablar y diga, tomé por esposa a esta mujer y al allegarme a ella me encontré con que ya no era virgen. Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las señales de la virginidad de la doncella y la presentarán ante los ancianos, a la entrada de la ciudad. Y el padre de la joven les dirá a los ancianos, yo le di a este hombre mi hija por mujer, y ahora resulta que él la aborrece.
Y el capítulo 22, versículo 17 al 19 dice, y le atribuye faltas que dan de qué hablar. Alega que no ha hallado virgen a mi hija, pero miren ustedes mismos las pruebas de su virginidad. Entonces extenderán la sábana a la vista de los ancianos de la ciudad y los ancianos aprehenderán al hombre y lo castigarán y le impondrán una multa de 100 piezas de plata, las cuales se entregarán al padre de la joven por haberse difamado a una doncella de Israel. Además, tendrá que recibirla como su esposa y no podrá despedirla mientras él tenga vida.
En la sociedad israelita el honor tiene un valor muy grande y está vinculado a la sexualidad. Porque es el elemento intrínsecamente unido a la preservación de la vida y su supervivencia.
Claro, una sociedad despreocupada de reglamentar una sana conducta sexual tendrá serios problemas.
Amigos, la sexualidad fue dada por Dios y debe regirse por los parámetros divinos para que una persona pueda disfrutar de lo que Dios nos dio y también poder dirigir su vida, la de su familia, de sus hijos y cumplir el propósito de procreación y supervivencia futura.
Un error grave en esa área trae consecuencias terribles. De ahí que se perciba, por lo tanto, el valor del honor. Que una joven conservara su virginidad era una cuestión muy seria, como lo estimó hasta no hace tanto tiempo la sociedad contemporánea.
Así es, David. Los versículos 20 al 21 dicen lo siguiente. Pero si resulta verdad que la joven ya no era virgen, entonces la sacarán hasta la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera por haber incurrido en la vileza de tener relaciones sexuales en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de Israel.
Y sigue el versículo 22. Si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Así quitarás el mal de Israel.
La ley era muy directa y objetiva. Los pecados referentes a la sexualidad, como el adulterio, eran castigados drásticamente porque representaban una amenaza para la subsistencia y futuro de Israel.
En el Nuevo Testamento, su enfoque es que el perdón, el arrepentimiento, la restauración de la vida y el regreso a Dios traen esperanza.
Pero desde el punto de vista de la ley como tal, un pecado tan grave conllevaba irremediablemente la muerte.
Interesante. Y prosigo con la lectura en el versículo 23. Si alguien encuentra en la ciudad a una muchacha virgen ya comprometida en matrimonio y se acuesta con ella, llevarán a los dos hasta la entrada de la ciudad y allí los matarán a pedradas. A la joven, por estar en la ciudad y no haber gritado ni pedido ayuda, y al hombre por haber humillado a la mujer de su prójimo.
Y el versículo 24 nos dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Si alguien encuentra en el campo a una joven ya comprometida en matrimonio y la viola, morirá solamente el hombre por forzarla a acostarse con él.
Y finaliza esa sección diciendo, a la joven no le harás nada, pues no ha hecho nada que merezca la muerte. Es el mismo caso de alguien que ataca a su prójimo y le quita la vida porque él encontró en el campo a la joven comprometida. Ella pidió ayuda y no hubo nadie que la ayudara.
Es interesante que el texto hace una distinción entre la posibilidad de evitar el problema y la falta de esa posibilidad. Si la joven tiene posibilidades de gritar y de huir, ella tiene la responsabilidad de reaccionar. Pero si está en una situación en la que ella no tiene esa posibilidad, ella es inocente, porque la ley se enfoca en la cuestión de la justicia.
Los versículos del 28 al 30 detallan lo siguiente. Cuando alguien halle a una doncella aún no comprometida y la fuerce a acostarse con él y sean descubiertos, el que forzó a la joven dará al padre de ella 50 piezas de plata y la joven será su mujer. Por haberlo humillado, no podrá despedirla mientras él viva. Nadie debe profanar el lecho de su padre ni tomar por mujer a la esposa de su padre.
Veo que la idea clara del texto es que en un pueblo que tiene un pacto con Dios debe primar la pureza, debe vivir una vida pura y debe manifestar justicia, que aparece de manera clara en la conciencia social.
Deuteronomio 23 nos va a presentar otros elementos de pureza.
Así es, David. En Israel estaba prohibida la entrada a cualquier persona que presentase elementos de impureza, como defectos o haber nacido de una unión ilícita, y si fuese descendiente, por ejemplo, de amonitas o moabitas. Existía una excepción para edomitas y egipcios, pero la pureza era clave en esta relación de pacto.
Es como cuando tenemos un evento especial y separamos las cosas más especiales, cubiertos especiales, decoración especial.
Exactamente. Solo puede entrar lo especial.
Así que la relación con Dios se remarca, ejemplificando algunos elementos de pureza.
Totalmente. El texto avanza mostrando nuevas variables que subrayan la pureza ante Dios. Por ejemplo, si alguien que no esté limpio por causa de alguna impureza ocurrida durante la noche, dice el versículo 10, que él quedaba impuro. Es sorprendente el concepto sanitario del campamento de Israel. Estaba prohibido defecar dentro del campamento.
Todos debían llevar algo para cavar, o una pala. Debían dirigirse afuera del campamento, hacer un agujero y cubrir sus heces, evitando la contaminación del sitio.
Según Deuteronomio capítulo 23, versículo 15, Dios anda por el campamento y no le gustaría ver nada desagradable allí. Es interesante observar esa conciencia del texto en relación con la pureza.
Vemos, por ejemplo, que durante la Edad Media, Europa sufrió muchas muertes por no cumplir normas mínimas de limpieza.
Exacto. Otras leyes surgen en los versículos 15 y 16, donde destacan varios elementos interesantes que merecen atención. Veamos. Si algún esclavo anda huyendo, no se lo devuelvas a su amo, pero tampoco lo oprimas. Déjalo vivir entre tu gente, en alguna de tus ciudades que él escoja y en la que él quiera quedarse.
Ningún israelita podría dedicarse a la prostitución ritual, según expresa el versículo 17. Nada vinculado a la prostitución pagana podría estar mezclada con las cosas de Dios.
Los versículos 19 al 21 explican: no impongas intereses a tu hermano por el dinero o comestibles o cualquier otra cosa que le prestes y por lo que se acostumbra a cobrar interés. Para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra de la que vas a tomar posesión, podrás cobrarle intereses al extraño, pero no a tu hermano. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Señor tu Dios te exigirá que lo cumplas y cometerás un pecado si no lo cumples.
Y los versículos del 22 al 25 culminan diciendo: si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no podrás llenar tu cesto. Si entras en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no podrás meter la hoz para segar las espigas de tu prójimo.
Fíjense cómo toma en cuenta cada detalle.
Ciertamente, hay un equilibrio entre el respeto a la propiedad de los demás, pero a la vez hay misericordia con la necesidad de la persona que está en dificultades. El texto de los capítulos 22 y 23 de Deuteronomio enfatiza claramente esas realidades importantísimas: pureza y conciencia social.
¿Qué piensas de estas normas? ¿Te parecen razonables? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos tus comentarios. Recuerda solicitar el libro que estamos ofreciendo gratis. Te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66.
Llegamos al tiempo de preguntas. Johnny, respecto a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, tengo una pregunta. Ropa de hombre, ropa de mujer. ¿Qué podemos sacar de este pasaje para nosotros hoy? Sabemos que aquí era una cultura más oriental. ¿Qué es la ropa correcta? ¿Cuál es?
Mira, David, y tú que nos acompañas, el principio que hay de fondo es un principio sabio. En realidad, hay dos cosas que considerar. La primera era no vivir según los parámetros del paganismo antiguo.
Claro. En el paganismo se hacían fiestas donde las personas intercambiaban roles de género. Israel debe desechar tales prácticas de raíz. Y la otra idea fundamental es la identidad sexual. El hombre y la mujer son diferentes.
Ahora bien, es un poco difícil detallar qué clase de ropa viste cada persona.
¿Por qué lo dices?
Porque lo que importa aquí es el principio y cómo se aplica. En el tiempo de Jesús, hombres y mujeres usaban túnicas. En cambio, los hombres occidentales usamos pantalones. En los países árabes sí las utilizan. Así que la diferencia entre la ropa de hombres y mujeres revestía otros matices como colores, velos y demás atuendos.
En Escocia, los hombres usan el kilt, un tipo de falda. Lo primordial es vestirnos de forma suficientemente diferenciada. ¿No te parece?
David, es una cuestión de conciencia y de tomar en cuenta lo verdaderamente importante, que posee valor. Tener en la sociedad una distinción, que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y eso se manifiesta en la manera de vestir.
Con lo cual, cuando una vestimenta confunde y no sabemos qué es cada uno, no salimos de este concepto relevante, expresado aquí en Deuteronomio.
Es decir, que intercambiar la ropa...
Claro, no es el camino correcto.
Y ahora probablemente tú que nos acompañas te sorprenderás del concepto que encontramos en Deuteronomio capítulo 22, versículos del 4 al 6.
Cierto, Kimberly. Qué cuidado con los animales, con el burro, con el pajarito. Vemos que la conciencia ecológica ya existía en la época de la ley hace tanto tiempo.
Alguno pensará que eso es una novedad, que es una moda de ahora, pero parece que la ecología es antigua, ¿no es cierto?
Sí, eso es importante, porque a lo mejor la persona dice, es que no estoy muy interesado en leer la Biblia. En la Biblia hay unas cosas antiguas que no tienen sentido, que son absurdas.
Pero las cosas no son así. Había una preocupación por la tierra, que la tierra tenía que descansar. Había una preocupación por los necesitados e incluso por los animales.
Lo que sorprende aquí en Deuteronomio es que cuando alguien tomara, por ejemplo, a los polluelos, la madre debía ser liberada y la promesa era sorprendente. Así te irá bien y vivirás mucho tiempo.
Notamos la fuerte conciencia ecológica y, contrario al decir de muchos, sobre una supuesta indiferencia ecológica del cristianismo, este sí sostiene que el hombre destruye la tierra al estar dominado por el pecado y conviviendo inarmónicamente con la naturaleza.
Lo cierto es que el mercantilismo sí que lo hizo. Fue la búsqueda desenfrenada de riquezas que es criticada por la Biblia. Se le atribuye a la fe cristiana, pero es una premisa incorrecta.
Por lo tanto, no confundamos el asunto. La Biblia es tan seria en esto al punto de decir que Dios destruirá a los que destruyan la tierra.
Significa que la ecología ya aparece en la Biblia desde tiempos antiguos.
Estamos de acuerdo. Claro, no vas a encontrar la palabra ecología en la Biblia, pero sí el concepto de ecología. Y proseguimos adelante al mencionar algo al que muchos no le prestan atención o no lo quieren leer, porque dirán, es que esta parte de Deuteronomio no es actual.
¿Por qué se exigía una prueba de virginidad? ¿Qué clase de prueba sería?
Quizás la gente de hoy tenga un poco de dificultad de entender la mentalidad antigua, pero ciertamente, apenas unas generaciones atrás, la virginidad era valorada en la mayoría de los países de tradición cristiana como muy importante.
La cuestión es la siguiente. La vida está en peligro. La vida no está bajo nuestro control. Para mantenernos vivos y preservar la humanidad, corremos muchos riesgos.
Ciertamente que si la relación familiar y el matrimonio no se preserva, nada seguirá. Corremos el riesgo de destruir la sociedad. Una sexualidad desenfrenada significa el fin de la civilización. Por eso el comportamiento sexual se regulaba seriamente.
Si la joven desposada no mostrase pruebas de su virginidad, sería castigada duramente con la muerte. No tenemos todos los detalles, pero según la literalidad del texto, se debía presentar la sábana de la noche de bodas, porque si la joven era virgen, esa sábana certificaría la verdad.
Si ella fuese totalmente virgen, las marcas de ese contacto serían evidentes en esa sábana. Por supuesto que esa normativa sería muy vergonzosa actualmente, pero así era como la sociedad conseguía preservarse en los tiempos antiguos.
Esa pureza que tanto se exigía nos lleva a otros supuestos que encontramos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Lo lees y quizás suena raro eso de la prostitución ritual. ¿Qué quiere decir exactamente?
Ciertamente, Kimberly, pareciera raro. El trasfondo del capítulo es hacer un contraste con la vida de los paganos.
¿Y cómo funcionaba el paganismo de los cananeos?
Ellos creían que la prostitución evidenciaba una especie de contacto con las divinidades. Y es que Baal, Astarot y Asera eran dioses vinculados a la sexualidad. Por increíble que parezca, la palabra hebrea aquí literalmente quiere decir santo o santa, Kadesh, mostrando que era una especie de persona que practicaba prostitución dedicada a la divinidad. Es muy probable que también se diera la prostitución masculina.
Y el versículo 18 menciona que las ganancias del prostituto o prostituta en el templo de esos dioses no se podía usar. En el templo pagano la persona iba, se prostituía, pagaba al que se le ofrecía y el templo mismo obtenía las ganancias.
Era una especie de templo y burdel o prostíbulo a medias. El versículo 18 usa literalmente la palabra perro para referirse al hombre que se prostituía. De hecho, el perro es uno de los animales menos conservadores en su forma de actuar, como podemos observar. Así que este asunto era una cosa muy complicada.
De acuerdo. Y tú que nos escuchas, sigue con nosotros, que en segundos llega la aplicación de nuestro recorrido hoy. Hoy la aventura nos llevó a Deuteronomio capítulos 22 y 23 y hablamos de la pureza y la conciencia social. Aquí tenemos varias palabras, leyes, procedimientos y orientaciones sobre áreas diferentes que destacan la importancia de ser puros y de vivir una vida que agrada a Dios, manteniendo una conciencia social adecuada.
Y lo que merece atención aquí es que los problemas nuevos tienen a su disposición la sabiduría antigua. Muchos piensan que lo que enfrentamos hoy es una novedad que nunca ocurrió antiguamente.
Mira, este interesante texto habla de cuestiones sanitarias, de relaciones matrimoniales y conyugales, de pureza, con una palabra dura contra el comportamiento inmoral y habla también de cuestiones como la ecología.
Te animamos a estudiar y descubrir los principios de Dios porque los problemas nuevos son antiguos y para esos problemas nuevos tenemos respuestas.
Thank you. Envíanos tus preguntas, comentarios y tu testimonio. ¿Qué te pareció lo que descubrimos hoy? Escríbenos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Si deseas descargar y compartir este episodio, visita misión66.org. misión66.org. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.